Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, es martes, es 17 de agosto. Fatih es una joven de Herat, una ciudad situada al oeste de Afganistán. Allí vive con su pareja, trabaja desde muy joven para salir adelante y para ayudar a su familia. Pero su sueño fue siempre poder ir a la universidad para estudiar psicología. Paula es una española que hasta hace 3 semanas viajaba sola por Afganistán. Los últimos días, antes de salir del país por el avance precisamente de los talibanes, los pasó en Herat. Y allí entabló amistad con Fatih y le ofreció ayuda para cumplir su sueño.
¿Existe el dinero? Te financio yo totalmente la universidad. Y estaba muy contenta, se emocionó mucho, empezó a llorar, dijo, qué bien, ahora es imposible para ella ir a la universidad. O sea, eso fue hace 3 semanas, era el sueño. Ahora ya está, no existe ahora ese sueño para ella.
No existe, ¿eh? Un sueño hecho trizas en solo 3 semanas. Bueno, Fatih es además de la etnia Hazara, una de las más perseguidas y masacradas por los talibanes. Imagínate, ¿eh? Mujer y de la etnia Hazara. ¿Qué futuro le espera? No sé, es difícil de imaginar o demasiado fácil de imaginar, por desgracia. Bueno, en un primer momento ella y su familia pensaron en huir por carretera hasta Kabul para intentar coger un vuelo y salir del país. Pero claro, vista la situación del aeropuerto de Kabul y de los graves peligros a los que se podrían enfrentar en los 800 kilómetros de carretera, han decidido esperar en casa a ver cómo evoluciona la situación. Bueno, no tienen más opciones. Mientras la frustración de Paula, su amiga española, crece por la impotencia de no poder ayudarles, de no poder hacer nada desde aquí. Ayer el presidente americano Joe Biden justificó su decisión de sacar a sus tropas y habló de que los afganos no han querido defenderse. Además, se abría ya la posibilidad de un diálogo con los talibán si aseguraban un mínimo de respeto a los derechos humanos y a no apoyar ni alentar el terrorismo internacional. Pero mientras tanto, Fatih sigue encerrada en su casa. ¿Quién le garantiza a ella y a otras tantas mujeres ese mínimo respeto por la dignidad, la libertad y los derechos humanos? Y te cuento que la Comisión Europea ha transferido este martes a España los primeros 9.000 millones de euros del Fondo de Recuperación Pospandemia. Este dinero se destinará a la realización de inversiones en materias como la transición ecológica, la vivienda, la educación o la sanidad. Susana Moneo.
Este anticipo equivale al 13% de los subsidios que ha solicitado el Gobierno. España tiene asignados unos 140.000 millones entre transferencias y créditos, pero de momento solo ha solicitado los 69.500 euros a fondo perdido. La próxima partida va a ser de 10.000 euros, que llegará más o menos a final de año, y seguirán otras partidas semestralmente, pero bajo la evaluación de Bruselas al cumplimiento de los compromisos enviados en el plan de recuperación. Así, España, la mayor beneficiaria después de Italia, debe aprobar y publicar en el BOE la reforma laboral antes de fin de año y tiene pendiente también la reforma de las pensiones.
Y se busca en Tenerife a 2 hermanos de 11 y 10 años desaparecidos en Alemania y que se sospecha que podrían estar en la isla secuestrados por su padre. COPE Tenerife, Antonio Herrero.
Se busca en Tenerife a los hermanos de 11 y 10 años, Cristian y Amantia Tosca, desaparecidos en Alemania el pasado 17 de enero y que se sospecha podrían estar en la isla. Se trata de un caso de secuestro parental activado desde hace meses cuando la madre de los menores denunció que el padre había huido con ellos. El aviso ha sido declarado urgente y se pide la colaboración ciudadana para tratar de dar con alguna pista que ayude a la localización de ambos niños. La madre de los hermanos denunció el pasado 17 de enero a la policía que el padre había desaparecido con sus hijos. La policía cree que el padre pudo haber viajado a la isla de Tenerife.
Y contamos también que se ha descubierto un gen que hasta ahora no se había asociado con tumores cerebrales, pero que desencadena uno de los cánceres de peor pronóstico. Este hallazgo ayudará a buscar terapias para combatirlo. Jorge Richter.
El estudio llevado a cabo por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas no se traducirá a corto plazo en un nuevo tratamiento. Lo que sí ha demostrado con sus estudios en ratones es que el FOSLI1 es el gen máster regulador de la glioblastoma mesquinal. En otras palabras, se consigue demostrar que sin ese gen máster regulador, los animales desarrollan mucho más lentamente el tumor cerebral. Asimismo, las células responsables de la reaparición del tumor tras su eliminación pierden esa capacidad de regeneración en los sujetos. tratamientos. Esto supone un gran paso para la lucha contra el cáncer, ya que si los científicos consiguen bloquear este gen, se podría ralentizar el avance del tumor.
Y en los deportes quedan 2 semanas para el cierre del mercado en la Liga. Javier Herrero.
Y de momento poca actividad por parte de los equipos españoles. Hoy 2 incorporaciones. El Osasuna, que ha hecho oficial la vuelta del lateral izquierdo Manu Sánchez, llega cedido del Atlético de Madrid y firma hasta julio de 2022. Y el Granada se ha hecho con los servicios del portero portugués Luis Maximiano, del Sporting de Portugal, y firma por las próximas 4 temporadas. Y en el Real Madrid, su entrenador, Carlo Ancelotti, ha negado su interés por fichar a Cristiano Ronaldo. Fuera del fútbol, en baloncesto ya se conocen los partidos de la Supercopa Endesa, que se juega en Tenerife los días 11 y 12 de septiembre. El Barcelona se enfrentará al Valencia Basket y el Lenovo Tenerife se medirá al Real Madrid de baloncesto. Y en la vuelta está en marcha la 4ª etapa, Erifrade.
Y tanto, porque le faltan 68 kilómetros para meta. Ya ha bajado desde las últimas conexiones la ventaja de los 3 hombres cabeza de carrera desde el kilómetro cero. El ciclista español del Burgos, Carlos Canal. El ciclista español del Burgos, Ángel Madrazo. El ciclista español del Euskaltel Euskadi, Joan Bou. Llegaron a tener prácticamente 4 minutos y ahora manejan tan solo 1:11 sobre el pelotón, donde rueda el líder Rein Taramá, el estonio que estrena hoy la preciada prenda, y el resto de favoritos. Noticias, novedades, imágenes, Quique Iglesias.
Que aquí hace sol, buenas tardes. Queda la última recta, pica para arriba y puede desbaratar el sprint la opción española Verasturi y también, ¿por qué no?, Alex Aramburu. Y que un saludo muy fuerte a la perla del ciclismo español, Juan Ayuso, que ha tenido una fuerte caída en el Tour del Porvenir y va a camino del hospital, aparentemente sin nada roto.
El equipo de la Vuelta en COPE lo tiene todo listo para vivir un día más un nuevo final de etapa con Correos, principal responsable del desplazamiento de la infraestructura de la Vuelta, que transporta todo el material necesario para que la prueba sea cada día una realidad. Correos sigue apoyando el deporte español y mueve la Vuelta para que todos la podamos disfrutar. Hoy, aquí en la provincia de Guadalajara, en Molina de Aragón, Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España. Iniciamos la transmisión de la Vuelta en COPE en todas las emisoras COPE más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los 2 programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos ocupamos en La Tarde una vez más de lo que pasa en Afganistán. Ayer a estas horas seguíamos impactados por las imágenes que nos llegaban desde el aeropuerto de Kabul. Esas cientos de personas que invadían la pista intentando agarrarse como podían a los aviones para salir del país. Algunos despegaron con el avión y agarrados al tren de aterrizaje, a las alas, finalmente caían al vacío, ¿no? Era una imagen realmente tremenda, impactante. Comentábamos aquí que incluso nos retrotraía, ¿verdad?, aquellas imágenes del 11S, precisamente lo que dio comienzo a toda esta historia, ¿verdad?, hace ya casi 20 años. Bueno, hoy esas imágenes que nos llegan desde el aeropuerto de Kabul hablan de cierta tranquilidad a esta hora. Quizá la imagen más impactante, ¿no?, es ese avión de carga americano que partió el domingo con 640 afganos a bordo en un solo avión, ¿no? Se ve, bueno, ese avión que realmente es inmenso, sin ningún tipo, bueno, pues ni de asientos, solamente con el fuselaje, y lleno absolutamente a rebosar de personas. Desde luego estaba por encima de lo permitido, del aforo, pero aún así los pilotos decidieron despegar y llevarse con ellos a esas 640 personas que querían salir del país. Pendientes también de la llegada del primer avión del Ministerio de Defensa español, que tiene que llegar al aeropuerto de Kabul para repatriar al personal de la embajada, a los españoles que todavía permanecen en la zona, que están además en ese aeropuerto de Kabul, refugiados desde ayer, y de todo el resto de personal que en su momento colaboró también con los militares españoles, como por ejemplo traductores, otro tipo de colaboradores que también quieren salir del país porque, bueno, están en peligro. La verdad es que hay muchas cuestiones, ¿no?, que se abren a partir de este momento, a partir de lo que está sucediendo. Por supuesto, la preocupación por el respeto a los derechos humanos, por qué va a pasar con las mujeres, con las niñas, en fin, tantas cosas que inquietan. Y, cómo no, inquieta también lo que puede ocurrir con el terrorismo yihadista internacional. Es un impulso para organizaciones como Al-Qaeda, que además celebraban ya en redes sociales la victoria talibán en Afganistán, para esta organización y quizá para otras muchas. Bueno, el Pentágono ya ha avisado para Estados Unidos, Afganistán servirá como zona estratégica para que los grupos terroristas se reorganicen. Pese a ello, el presidente Joe Biden ha dejado claro que el ejército estadounidense no volverá a Afganistán.
Ahora soy el cuarto presidente estadounidense que preside la guerra en Afganistán. Dos demócratas y dos republicanos. No pasaré esta responsabilidad a un quinto presidente. El asunto se detiene conmigo.
Como decimos, bueno, esta marcha y la consiguiente victoria de los talibán ha hecho que sea celebrado desde luego por grupos terroristas como Al-Qaeda, que ya han visto además cómo sus presos en Afganistán han sido liberados. Y así salían de las cárceles del país. Bueno, nos preguntamos por esta cuestión también, es otra de las derivadas. El triunfo talibán en Afganistán es un impulso para el terrorismo yihadista. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Todas las tardes a esta hora contamos con tu mirada. Decías antes cuando hablábamos como cada mañana, buf, es que hay algo más, hay muchas cosas las que podríamos hablar, pero es verdad que lo que está ocurriendo en Afganistán tiene tantísimos matices, tantísimas derivadas, que ahora mismo parece que lo copa todo. Y esta es también una de ellas, ¿no, Lorenzo?
Sí, y además no solo tiene muchas vertientes, sino que también tengo la sensación de que tiene muchas dimensiones que no son del todo visibles en estos momentos, ¿no? Parece claro que los talibanes están en este momento en una cierta campaña de promoción internacional, ¿no? Lo único que hacen es difundir vídeos más o menos amables en gimnasios, en coches de choque, eso es lo que están colgando en sus redes, lanzando mensajes en los que alientan a sus propios militantes a contener las represalias y el ir casa por casa buscando objetivos, ¿no?, buscando colaboradores del régimen anterior. Por otra parte, su comunicación en este momento está tendiendo a hacer creer que vienen más moderados. Ayer mismo, por ejemplo, veíamos en televisión española un reportaje hecho por una televisión europea con autorización de los talibanes, donde se veía niñas yendo al colegio y demás. Pero bueno, iban al colegio a estudiar el Corán, y solo hasta los 10 años, y son en el fondo lo que siempre han sido. Es evidente que en este momento, si se está pudiendo producir esa evacuación del aeropuerto, es porque los talibanes la están consintiendo, son los dueños de la ciudad, y en el aeropuerto pues apenas hay 6.000 soldados. Ellos están consintiendo, pero ¿cuál es su agenda para el día después? Esa es quizá la gran pregunta, y a mí para el día después quiero decir, pues cuando se termine la evacuación más o menos, y cuando ya estén instalados en el poder, y cuando ya tengan el país verdaderamente en sus manos, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención el mensaje de ayer del presidente Biden diciendo que, bueno, que aparte de la retirada, aparte de que, bueno, pues de que ya no siguen y todas esas explicaciones que dio, en ese momento en el que dijo que Estados Unidos seguiría controlando la actividad terrorista, ¿no?, como la controla en otros países en los que no está. Hay que recordar cómo controla Estados Unidos esa actividad terrorista en esos países en los que no está. Lo hace a través de, bueno, pues informaciones de inteligencia que se acaban convirtiendo en ataques de drones o en ataques aéreos que en Afganistán incluso, donde estaban sobre el terreno los americanos, se ha saldado más de una vez con la muerte de 40 o 50 civiles inocentes, ¿no? Porque es la desventaja que tiene atacar desde el aire, con lo que te dice un confidente, que vete tú a saber lo fiable que es, ¿no? Si esa es la estrategia antiterrorista de Estados Unidos para el futuro en Afganistán y en otros lugares, pues me temo que no solo no vamos a ver una contención del terrorismo yihadista, que se ha notado claramente una victoria con la retirada de Estados Unidos, sino a lo mejor un incremento.
Voy a saludar a Javier Yagüez, investigador senior del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, especializado en el análisis de terrorismo yihadista, insurgencias y movimientos radicales. Javier Yagüez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cuánto le preocupa lo que está sucediendo en Afganistán?
Pues hombre, es como comentabais tanto tú como Lorenzo en la introducción, es un hecho significativo, ¿no? Al fin y al cabo, acaba con un periodo en el cual estaba puesta en marcha la guerra global contra el terror, que se inició a raíz de los sucesos del 11S, de los cuales en breves días se cumple el 20 aniversario, y ha sido un golpe de efecto, porque realmente de cara a tanto al régimen talibán como tal, como a otros grupos yihadistas o extremistas que puedan encontrar en ellos un ejemplo, una inspiración, pues desde luego a nivel símbolo es bastante poderoso, ¿no? Por tanto, pues bueno, un poco en línea con lo que comentaba Lorenzo, inicialmente ha pasado muy poco tiempo para hacer un análisis más riguroso de cuál va a ser la agenda, como comentaba, a futuro, pero sí que es cierto que de inicio la imagen que están transmitiendo los talibanes es muy distinta a la otra imagen que transmitieron en el periodo que ya gobernaron en el país.
Sí, eso es cierto, ¿no? Lo que pasa es que ¿debemos creernos esto? ¿Se sabe cuál es la estrategia? ¿O realmente, bueno, llegan con una posición más moderada? Porque yo creo que en principio la mayoría no nos lo creemos, pero no sé si deberíamos esperar a ver qué pasa.
Cierto es que desde hace unos años a esta parte, la evolución, al menos de cara a la galería, ha sido significativa, tanto por parte de Talibán como de otros grupos yihadistas, como pues, por ejemplo pueda ser Ayatollah Khatami al-Sham en Siria, ¿no? Que se cindió de Al-Qaeda y parecen yihadistas moderados. Los talibán abrieron hace ya tiempo una delegación diplomática en Doha, en Qatar, que sigue operativa, y son ellos los que en principio iniciaron los famosos acuerdos de paz que, bueno, pues, se han traducido en lo que nos hemos encontrado hoy. Realmente han potenciado su imagen de cara al exterior. También en su día ellos se arrepintieron, o por lo menos a nivel interno así lo han comunicado en comunicaciones internas varias veces, de haber prestado, digamos, apoyo a Al-Qaeda, porque supuso el fin del régimen. Entonces yo creo que en ese sentido están siendo cautos, aprendieron la lección que les supuso los bombardeos iniciales de Afganistán en 2001 y su desalojo del poder. Y yo creo que están un poco, en este momento, jugando, digamos, a convertirse en un actor político internacional, por lo menos viendo quién puede apoyarles y quién les puede dar, en cierto modo, un reconocimiento, ¿no? En su día solo hubo tres países que reconocieron el régimen talibán, y a día de hoy incluso el gobierno estadounidense ayer mismo, uno de los portavoces, dijo que estarían dispuestos incluso a reconocer al gobierno talibán siempre y cuando cumpliesen con los requisitos. Por tanto, pues eso ya es una victoria significativa.
Dices que en su día llegaron a arrepentirse de haber dado apoyo a Al-Qaeda, pero Al-Qaeda ha celebrado su victoria en redes sociales y por las imágenes que hemos visto, además, una de las primeras cosas que han hecho los talibanes es soltar a presos de Al-Qaeda. ¿Sí, Javier? Vaya, se nos ha cortado la comunicación justo en este momento, o algo se ha pasado cuando le estaba preguntando Lorenzo. Estaba Javier hablando de eso, me apetece que me pueda contestar esta pregunta, si es posible. No sé, ¿algún apunte ya sobre lo que ha dicho?
Sí, hay una señal que va en el sentido que dice Javier, ¿no? Parece que están intentando ganar la mayor legitimidad o el mayor crédito posible ante la comunidad internacional, ¿no? Hay una serie de países que ya se relacionan con ellos con absoluta normalidad desde el principio: China, Pakistán, Rusia, países que además son bastante estratégicos para ellos, y parece que están en esa especie de campaña de promoción, y es verdad que incluso cuando Estados Unidos decidió el ataque contra Afganistán después del 11 de septiembre, el régimen talibán incluso se ofreció a facilitar que los responsables de Al-Qaeda comparecieran ante la justicia, y ahí el presidente Bush no tenía tomada su decisión y siguió adelante, ¿no? Así que parece que bueno, se combinan factores contradictorios, ¿no? Por un lado, esta sensación de euforia a partir de esa victoria que han ganado, que han obtenido gracias a su persistencia y a no rendirse y a dejar que el tiempo jugara a su favor, y por otra parte, pues una cierta voluntad de que esto no sea flor de un día, ¿no? Como fue su primer periodo de gobierno sobre Afganistán, sino que se pueda prolongar en el tiempo y pueda evolucionar. También la cuestión es que hay muchas diferencias, ¿no? Aunque son un grupo más o menos disciplinado, Afganistán es un país muy difícil de vertebrar y por otra parte, hay muchos lugares del país donde han estado desde hace muchos años, donde no llegó ni siquiera nunca la coalición internacional, y ahí siguen cometiendo abusos tanto respecto de quien no piensa como ellos, como respecto de la población femenina, como respecto de cualquiera, ¿no? Uh-huh. Es decir, aplicando una sharia durísima y con unos estándares judiciales y de derechos humanos que son absolutamente inaceptables. Es difícil pensar que van a evolucionar velozmente a ser un régimen homologable con cualquier otro del mundo, ¿no?
Hemos recuperado la comunicación con Javier Yagüe. Javier.
Sí, aquí estoy.
Sí, se había cortado justo de repente. Investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo y además especializado en terrorismo yihadista, insurgencias y movimientos radicales. No, te quería preguntar, porque has mencionado que, bueno, ya los talibanes en su momento, el anterior gobierno talibán se había arrepentido hasta cierto punto de haberle dado cobijo a Al-Qaeda por lo que supuso después, ¿no? Pero que digo que al final Al-Qaeda ha celebrado en redes sociales su victoria y, por las imágenes que hemos visto, han soltado presos de Al-Qaeda en cuanto han llegado a la victoria.
Sí, así es, como os comentaba, al final Al-Qaeda y Talibán siempre han tenido una relación como mano derecha y mano izquierda, ¿no? Realmente los talibán se vieron comprometidos en su momento pues por el código Pashtunwali que rige en Afganistán, que les tuvieron que acoger. Sí que es cierto que el que era entonces el líder talibán, el Mullah Omar, avisó a Bin Laden varias veces que no cometiera ataques desde, digamos, tomando a Afganistán como base, que no realizara ataques en el exterior, aunque Bin Laden, obviamente, como todos conocemos, hizo caso omiso, y esto enemistó bastante a los talibán con Al-Qaeda, por lo menos, digamos, a nivel cúpula, ¿no? Luego, a nivel práctico, a nivel sobre el terreno, pues al final se retroalimentan, este tipo de grupos se retroalimentan unos a otros, ¿no? La celebración en redes sociales ha sido un poco genérica. O sea, empezó...
¿Qué quiere decir genérica?
Sí, pues empezó esta pasada semana, por ejemplo, Al-Qaeda en el Magreb Islámico a través de la filial del Sahel, que fueron los primeros en felicitarlo, antes incluso de que cayera Kabul, y luego han seguido otra serie de grupos, o incluso los grupos minoritarios o simpatizantes desde Palestina también en redes sociales han publicado, digamos, su enhorabuena. Al final, lo que es conocido, entre comillas, como la yihad global, persigue un mismo objetivo. Cada grupo pretende, digamos, alcanzarlo de una manera que difiere en la metodología, pero el objetivo último, que es el establecimiento de un califato islámico regido por la Sharia, como comentaba Lorenzo, es digamos lo que buscan todos, ¿no? Como tal, los talibán se definen a sí mismos como el Emirato Islámico de Afganistán, y así lo llevan haciendo desde hace muchos años.
Bueno, pues está bien.
Lo de los presos, al fin y al cabo, pues es masa social que ellos suman a los suyos, ¿no? Por ejemplo, los presos que pertenecen a la otra facción, que es Estado Islámico, que siempre ha sido combatiente con los talibán, pues el líder de Estado Islámico en Afganistán, por ejemplo, ha sido ejecutado. Se le sacó de la cárcel y lo han ejecutado directamente. Entonces, a nivel, digamos... altos directivos o alta dirección de Daesh, de Estado Islámico, seguirán haciendo lo mismo. A nivel, militantes, pues seguramente cuantos más adquieran, mejor para ellos.
Bueno, pues nada, otra de las cuestiones que tendremos que vigilar, estar muy pendientes de cómo evoluciona, a ver esa moderación talibán, hasta dónde llega o qué podemos llegar a conocer, ¿no?, de lo que realmente siguen haciendo, porque como también estamos comentando, una vez que las delegaciones internacionales salgan del país, veremos también qué se sabe y qué no de lo que realmente sucede allí, sobre todo, y esta es otra historia, ¿no?, con la población civil, ¿no?, y con, bueno, pues las etnias perseguidas y desde luego con las mujeres, ¿no?, y con las niñas que verdaderamente están en riesgo, no cabe duda, por mucho que muestren esta imagen moderada, al menos en estas fotos y en estos vídeos que ahora mismo están mostrando en estos primeros momentos al mundo. Javier Yagüe, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Oye, Lorenzo, y sobre la intervención ayer de Joe Biden, aparte de no hacer crítica o autocrítica ninguna, bueno, vamos a escuchar algo más de lo que dijo el presidente americano.
Fuimos a Afganistán hace 20 años con un objetivo claro: capturar a aquellos que nos atacaron el 11 de septiembre de 2001. Nunca fuimos allí para crear una democracia unificada y centralizada. Cuando llegué a la presidencia, el acuerdo que firmó el entonces presidente Trump obligaba a retirar las tropas el 1 de mayo de 2021, pero ellos se han desplegado más rápido de lo que habíamos planificado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que los líderes afganos se han rendido y han abandonado el país. Por eso las tropas americanas no pueden combatir y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no quieren luchar.
Bueno, aparte de echarle la culpa a los afganos, cuando dice no fuimos allí a crear una democracia, ¿no? Hombre, pues hay mucha gente que ha vivido estos 20 años, con probablemente muchos afganos, con la idea de que a lo mejor las cosas cambiaban, que a lo mejor las niñas sí que podían ir a la universidad y de que tenían otro tipo de futuro, ¿no?
Mira, hay una dimensión interesante en todo esto que creo que a veces se nos escapa y que explica, por ejemplo, aparentes paradojas, ¿no? Como esa que señalaba muy pertinentemente Javier, que es la enemistad acérrima entre los talibanes y el Estado Islámico, que se ha materializado efectivamente hoy mismo con la ejecución, ¿no?, del líder del Estado Islámico que estaba en prisión en Afganistán. Y es que tanto el Estado Islámico como los talibanes son lo que diríamos aquí movimientos o partidos de Estado o de gobierno, es decir, aspiran a regular toda la vida, en este caso, en el caso de los talibanes, en todo Afganistán, y en el caso del Estado Islámico, pues en un territorio infinito, ¿no?, que pueda abarcar el mayor número posible de creyentes en el Islam. Y curiosamente, esa determinación de ser un Estado que comparten de maneras distintas Estado Islámico y los talibanes, y que los lleva a enfrentarse entre sí de esta manera tan, tan cruel, es eso que nos ha dicho el presidente Biden, que realmente los americanos nunca tuvieron. Y lo que o somos muy tontos, o los hemos entendido muy mal, o nos lo hicieron creer de una manera que ahora queda al descubierto, de forma bastante lacerante en el mensaje de ayer del presidente Biden, ¿no? O sea que resulta que estos 20 años, en los que no solo los estadounidenses han puesto sangre, esfuerzo, dinero y muertos, los españoles, para quien se le haya olvidado, 102 muertos, no tenían nada más que ver que con alejar la amenaza terrorista del suelo estadounidense y con castigar a los autores del 11S. Y en eso nos embarcaron a los demás sin decírnoslo. Lo descubrimos ahora. No había ningún interés en organizar ese Estado afgano. La prueba o el hecho es que ese Estado afgano que se construyó a raíz de la intervención extranjera dirigida por Estados Unidos ha demostrado ser absolutamente inconsistente. Mucho más inconsistente que el Estado que en cada territorio que conquistan van implantando los talibanes, con seguridad, con jueces, con servicios, a su manera, pero estructurado.
En fin, a mí sí, pero que me sorprende que lo diga así. O sea, quiero decir, que lo diga tan claramente, porque al fin y al cabo, ayer hablábamos de que muchos afganos que creyeron verdaderamente a lo mejor en que tenían un futuro, pues han sido engañados. Pues hombre, pues sí, parece que efectivamente, por estas palabras, pues sí, fueron engañados, ¿no? Fuimos engañados, como tú dices, Lorenzo.
Yo tengo la sensación de que el presidente intentaba salvar un poco los muebles, pero no ha medido muy bien, ni él ni sus asesores, de qué manera ha comprometido el crédito de Estados Unidos ante la comunidad internacional y ante quien en adelante se plantee confiar en ellos.
Lorenzo, gracias. Mañana más.
Hasta mañana.
Buenas tardes.
Pilar.
Es tiempo para acercarnos a la Mutua. Mónica Villalain, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Has echado números últimamente? Pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Que dice un estudio que los españoles somos de los más sedentarios del mundo, y esta tarde aquí queremos demostrar con los oyentes del programa que no es verdad. Por lo menos los oyentes de la tarde hacen deporte, hacen ejercicio. Eso sí, ¿qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de deporte? ¿Dónde entrenas? ¿Cómo entrenas? ¿Cuándo empezaste? ¿Fácil, difícil, muchas horas a la semana, pocas, unos minutos al día es suficiente? ¿Te mueves como te mueves? ¿No te mueves? Reconócelo, te pasas el día, todo el tiempo que tienes libre, sentado ahí, escuchando la radio o viendo series. Que mira, hoy hablaremos de series con Are Valillo a partir de las 6:30 de la tarde. Pues de todo esto queremos hablar contigo, Aitana. ¿Qué dicen los oyentes?
Pilar, pues la verdad es que nuestros oyentes hacen los deportes típicos, pero oye, también estamos descubriendo alguno nuevo.
Hola gente, pues la verdad es que mi familia es bastante activa y siempre hemos estado muy metidas en el deporte, gracias a mi madre, que siempre nos ha intentado inculcar los valores del ejercicio y ponernos en forma, que es muy importante, es uno de los factores más importantes de la salud. Ahora mismo practicamos el yoga, pero no un yoga cualquiera, sino un yoga que es a 40 grados de calor, que recibe el nombre de Bikram Yoga. Entonces, claro, es una práctica muy interesante porque tienes que concentrar tanto en tu respiración como en tu mente. Y al final es un deporte que te llena totalmente.
Sí, me lo creo, me lo creo, porque sé que hay mucha gente que lo practica. Yo solo pensar los 40 grados que hemos tenido el fin de semana y practicar yoga con esa temperatura, me pongo mala. Claro, entiendo que es que te concentras tanto en tu mente que...
Claro, que no, realmente que sales, yo creo que no
eres,
piensas.
No, o sea, no eres consciente de ese calor que te rodea, ¿no? Que ese es el objetivo.
Claro, claro.
Ah, mira, otra ventaja es que esta oyente a lo mejor no ha pasado calor el fin de semana porque se ha podido concentrar como en
este
el yoga.
Oyente
y en vez de
norte.
40 ha dicho, tengo 25 grados, no sé. No, en serio, no, que me parece fabuloso el yoga en sus muchas modalidades. Yo lo intenté una vez, pero es que a mí eso de relajarme no va conmigo.
Es complicado, complicado.
Lo tuve que abandonar, sí, sí.
Y hablando de abandonos, Pilar, bueno, yo creo que alguna vez habrás empezado algún deporte y lo has tenido que dejar, pero no sé si por la misma razón que esta oyente.
Hola, amigos de la COPE, soy Elena de Granada nuevamente. Deporte, deporte. Sí, el deporte es muy malo, hombre. Yo estuve apuntada a un gimnasio para hacer aeróbic, nos apuntamos mi hermana y yo, muy felices las dos, íbamos al gimnasio pues 3 días a la semana. Bueno, total que un día, pues aparcando el coche en la calle, me lo abren y me roban el equipo de gimnasio. Y dije, bueno, pues si yo no tengo equipo de gimnasia, ya no vamos más. Y ahí se acabó mi historia con el gimnasio.
Pero un vamos saludo, a... Dios. Pero... Que debió pensar, esto es una señal.
Yo creo que se te quitan las ganas de ir al gimnasio.
Sí, claro,
te roban,
hombre,
la ropa, la botella, todo. Dices, mira,
te roban todo
aquí.
Y dices, como ya no tenía muchas ganas, esto es una señal, me han robado todo el equipo, pues mira, hasta aquí hemos llegado. Y no ha vuelto al gimnasio, pero mujer, que no, hombre, que no. Hay que superar esas dificultades.
Y hay que seguir.
Hay que seguir, ¿no? Todos los días, si es posible. Bueno, pues descansar un día, dos a la semana. Tampoco hay que agobiarse demasiado, pero hay que hacer deporte. Bueno, lo estamos descubriendo y queremos las respuestas de los oyentes. ¿Eres deportista? Sí, pero no de ver el deporte en la tele, de escucharlo por la radio en tiempo de juego y demás, que eso ya sé que es muy divertido y muy cómodo. No, que si haces deporte. ¿Qué tipo de deporte? ¿Cuántas horas entrenas a la semana? ¿Con quién haces deporte? A lo mejor en familia, por ejemplo. ¿Te lo pasas bien? ¿Es un rollo insufrible? ¿Solo estás a gusto cuando terminas y dices, por fin, ya he cumplido, menos mal? Bueno, pues tu relación con el deporte, queremos saber si los oyentes de la tarde son muy deportistas o poco. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Esta vuelta al cole necesitamos mucho material deportivo y muchos agentes para conseguirlo.
O lo compramos todo en El Corte Inglés, que tienen un descuento del 30% en textil deportivo.
¿En tus marcas favoritas como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y Columbia?
Afirmativo.
Misión cumplida, agente Paula.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID. Esto es importante. Que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. La solución es casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. So she said, what's the problem, baby? What's the problem? I don't know. Well, maybe I'm in love, love. Think about it every time I think about it.
Es martes, es 16 de agosto y, bueno, pasan las horas, los días. Intentamos sobreponernos, yo creo que todos, un poco del pasmo, ¿no? De esa situación inesperada en Afganistán, de que los talibanes estén de nuevo en el poder. Realmente es increíble, ¿no? El viernes pasado hablábamos de que efectivamente, bueno, pues la velocidad en que iban ganando ciudades los talibán era realmente extraordinaria, pero entonces se hablaba todavía de que la inteligencia americana decían que en 60 o 90 días estarían en la capital, en Kabul, y de repente fue prácticamente una cuestión de horas, ¿no? Y hemos hablado del tema desde múltiples ángulos. Bueno, ahora acabamos de hablar, por ejemplo, de lo que supone esto como moral para grupos terroristas yihadistas, o incluso también como país de acogida para algunos de esos grupos de nuevo. Pero, por supuesto, hablamos sobre todo del ámbito humano, ¿no? Del respeto, o de lo poco que creemos en esa nueva imagen moderada que ofrecen los talibanes y de ese, bueno, respeto a los derechos humanos que no nos creemos que desde luego practiquen, y especialmente de la situación de las mujeres, porque las cosas como son es inevitable. Ya desde el punto de vista de una mujer ni te puedes explicar, ¿no?, cómo un día puedes ir a la universidad y al día siguiente no puedes ir a la universidad, no puedes prácticamente salir de casa, te tienes que encerrar. Bueno, en fin, es una situación verdaderamente terrible. Concha López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que impactada, ¿no?, también con todo lo que nos llega desde allí. No sé si hay algo, Concha, que tú hayas echado de menos o que te haya sorprendido o algún apunte más, ¿no?, a lo que nos está llegando, al horror que nos supone, y, precisamente como mujeres, ¿no?, el pensar que una mujer como tú, como yo, que hoy era abogada o periodista y tenía un trabajo, ahora mismo está en una situación de absoluto riesgo si pretende seguir pues manteniendo ese trabajo y bueno, se ve abocada a una vida de... las cosas como son, de esclava prácticamente, no sé. Bueno, sí. Ojalá las cosas esta vez sean distintas, pero no confiamos mucho en ello. ¿Qué dirías tú, Concha?
Bueno, la verdad que ese escenario que es absolutamente desolador, a mí hay algo que sí me ha sorprendido y que a la vez que me ha sorprendido me ha avergonzado. Me ha avergonzado como ciudadana, como periodista, y es que realmente nos hemos echado todas las manos a la cabeza, me incluyo la primera, cuando hemos empezado a tener noticias de que los talibanes efectivamente estaban haciéndose de nuevo con el control de Afganistán, que avanzaban hacia Kabul, como tú decías, que parecía que podía ser cuestión de semanas y finalmente fue cuestión de horas, absolutamente desolador cómo se ha desmoronado el régimen afgano. Y entonces empezamos a escuchar y a leer a personas que han estado trabajando allí durante los últimos años sobre el terreno, cómo llevan años alertando de que la situación en Afganistán se estaba deteriorando mucho, que esos avances a los que nos queríamos agarrar para de alguna forma justificar, ¿no?, la intervención militar en Afganistán, la presencia de tropas occidentales allí, esos avances en los derechos de las mujeres y demás, cómo apenas se han notado en grandes ciudades, en Kabul, en Herat, en poco más, porque la realidad es que el 80% de las mujeres en Afganistán siguen siendo analfabetas, hay apenas un tercio de mujeres que hayan sido escolarizadas en algún momento, el 76% de las mujeres en Afganistán han seguido estando sometidas a matrimonios forzados, la mayoría antes de cumplir 16 años, la mitad de la población de Afganistán ha estado durante todos estos años necesitando ayuda humanitaria. Entonces, realmente la pregunta desoladora que quizá no queremos hacer y que tenemos que hacernos es si han merecido la pena estos 20 años, ¿no? Porque al final es volver al punto de partida con unos avances que nos han permitido mantener la esperanza a nosotros y a gran parte del pueblo afgano, pero que no han sido ni mucho menos suficientes para contener lo que ha pasado en el momento que las tropas occidentales han dejado el país, ¿no? Yo creo que lo más desolador de todo es que se pierde la esperanza, porque con esa situación de estos últimos años, que era realmente espeluznante, pues cabía la esperanza de poder seguir avanzando, aunque fuera muy poco a poco, ¿no?, en esa escolarización de las mujeres, en esa ampliación de derechos poco a poco. Y realmente, bueno, pues lo que ha ocurrido en estos últimos días, en estas últimas horas, es que perdemos la esperanza y volvemos atrás, ¿no? Entonces es muy desolador realmente que haya tenido que pasar esto para que estemos escuchando ahora esas voces que hace años ya alertaban, ¿no? He leído esta mañana que en los años 2015-2016 llegaron a Europa miles de refugiados afganos a los que apenas se hizo caso. Sí. Es ahora cuando nos han saltado las alarmas, ¿no? Y eso realmente creo que como sociedad occidental nos tiene que hacer pensar.
Sí, sí, como sociedad occidental y como garantes que parece que somos o deberíamos ser de los derechos humanos, ¿no?, a nivel global.
Exacto.
Y por eso el discurso de ayer de Joe Biden fue muy descorazonador, ¿no te parece? Porque era como, bueno, lo acabamos de comentar también con Lorenzo Silva, a ver, era como, no, es que nosotros fuimos allí, para castigar al refugio de los terroristas que organizaron el 11S, pero como que no para democratizar el país, ¿no? No para conseguir estos avances, y por eso en un momento determinado nos hemos ido. Ojo, dicho así, ¿no?, es bastante tremendo, ¿no te parece?
Es que dicho así es reconocer que lo que llevamos defendiendo 20 años no era real. Que es que todo lo que se estaba haciendo en Afganistán pues realmente no era eso a lo que habíamos ido, ¿no? Yo recuerdo cuando España mandó las primeras tropas a Afganistán, aquí había una sensación un poco en España, creo, por parte de los gobiernos, imagino que haciéndose eco de lo que pensaban que era el sentir mayoritario de la sociedad, había tanto en el PP como en el PSOE, estaban empeñados en hacer ver como que las tropas españolas allí iban a construir hospitales y escuelas, que es verdad que lo han hecho. Pero es verdad que si mandas a militares a hacer eso es porque hay que hacerlo pegando tiros, es decir, porque lo estás haciendo en un entorno hostil, en un entorno de guerra, porque si no, no mandas al ejército, mandas a Médicos Sin Fronteras. Entonces, al final, el mensaje era, no, es que estamos allí no solo para castigar a los terroristas, no solo para hacer una intervención militar, es que estamos allí para construir otra sociedad, para enseñarles a los afganos cómo funciona una democracia. Y al final, lo que ha pasado en estas últimas horas y el discurso de Biden ayer es, no, es que fuimos a pegar tiros para dejar claro que nosotros vencíamos a los terroristas, pero lo que pase con la sociedad afgana nunca nos ha importado. Es que al final ese es el mensaje.
Yo he echado de menos, bueno, ahora como vivimos en la política tuit, que quiero decir que ya no se hacen declaraciones, sino que se hacen a través de Twitter. Pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor es una tontería que se me ha ocurrido a mí, pero Kamala Harris, ¿no? Esta vicepresidenta que venía a revolucionar la política americana, que iba a ser la presidencia de facto, decían, de Estados Unidos. Jo, he estado mirando su Twitter, digo, a lo mejor ha dicho algo, ¿no? Es decir, un apoyo a lo mejor a los derechos humanos, a las mujeres afganas. No ha tuiteado nada, no ha dicho nada, no sé. Echo de menos muchas cosas, Concha, de verdad. Ha sido una sensación muy extraña.
Echamos de menos porque, o sea, al final es que el escenario es tan desolador, al final es que se ha producido justo lo que supuestamente todos querían evitar, que era esa imagen de caos, de salir en desbandada de Afganistán, de dejar a la sociedad afgana abandonada a su suerte. Todo eso que se supone que se quería evitar, al final nos ha reventado en las manos, ¿no? Y nos ha reventado en las manos y en primer término, pues a los gobiernos, ¿no? A los gobiernos, empezando por el de Estados Unidos y a todos los demás detrás. Entonces yo creo que es una sensación tan bochornosa que realmente, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Es que lo que digas... pues no, como ese proverbio de habla solamente cuando tengas algo más interesante que el silencio. Pues es que realmente, ¿qué hay que decir en este momento? Si es que es un bochorno absoluto.
Pues un bochorno absoluto que ahora mismo lo está sufriendo sobre todo pues personas de determinadas etnias que son perseguidas ya desde siempre por los talibanes y por supuesto bueno, la sociedad en general, los afganos que creyeron alguna vez que verdaderamente su país podía derivar hacia una democracia y sobre todo, como decimos, es que es así, las mujeres sí. Y tantas niñas que de un día para otro ya no pueden ir ni al colegio, es que se dice pronto. Concha López, gracias, seguimos hablando.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
¿Qué tal si miramos un poquito hacia el cielo, ¿no? Hacia arriba, hacia el espacio? A veces es inimaginable, ¿no? Llegar a intentar atisbar la enorme inmensidad del espacio y lo que nos podemos encontrar allí, ¿no? Bueno, fíjate, siempre nos sorprende además conocer cada hallazgo nuevo que se produce, pero en este caso que te voy a contar, lo más sorprendente es que el descubrimiento viene de unas estudiantes y que todo surge por casualidad. Son alumnas de la escuela online malagueña Astrolab. Estaban participando en un proyecto internacional para localizar asteroides cuando encontraron una docena de puntos en movimiento, oye, que no estaban en ninguna base de datos. Eran desconocidos, o por lo menos ahí no estaban. No estaban apuntados, no estaban en ningún sitio. Bueno, esto ocurrió durante este curso y también hay que decir que han tenido que esperar varios meses para poder tener alguna confirmación por parte de los astrónomos. Ha sido ahora cuando el Centro de Planetas Menores de Harvard Smithsonian ha confirmado que uno de esos puntos es un nuevo asteroide y le han puesto nombre. Lo han llamado 2020-WO14. Lo han descubierto Lidia Alba Riojano y Beatriz Huertas. Hola, Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Oye, hola, pues no sé, enhorabuena, ¿no? Se dice en estos casos, ¿o cómo se hace?
Pues muchas gracias. Esto es una sorpresa también para mí. La verdad que no esperaba algo parecido.
Bueno, hay que decir, Beatriz, que bueno, tú eres psicóloga, tienes 46 años. Lidia, que estamos intentando conectar con ella, pero ahora mismo no conseguimos la conexión, tiene 16, acaba de terminar la ESO. Bueno, es que a ver, las dos estudiáis astronomía por pura pasión, ¿no? ¿Por qué te metiste tú en esto, Beatriz?
Pues fue un poco por casualidad, te llega la publicidad por internet y dices, bueno, ¿por qué no? Y además el curso era los viernes por la tarde, digo, es un buen momento para desconectar del trabajo, descansar, además este tema me encanta, siempre me ha apasionado y la verdad que así como quien no quiere la cosa, me fui metiendo y estoy entusiasmada con el curso y este año me he vuelto otra vez a matricular.
Bueno, y fíjate que tenías como compañera Lidia, que Lidia, pues es que tiene 16 años. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú por qué haces este curso? Cuéntame.
Pues yo lo veo como un hobby, porque yo desde siempre me ha interesado la astronomía y pues me apunto a estas clases para aprender sobre el tema.
Oye, Beatriz, Lidia, a ver, Beatriz, entonces estáis mirando, estáis estudiando, ¿y qué pasa? ¿Empezáis a ver unos puntos ahí? Y descubrís que no estaban en ninguna base de datos. ¿Cómo fue el descubrimiento?
Bueno, eso realmente no lo sabes hasta que no te lo dicen. Esto formaba parte de un ejercicio que teníamos que hacer para el curso. Teníamos que pasar unas medidas. Estábamos analizando, pues no sé, cientos de fotos en set de cuatro. Y es ahora cuando nos dicen que una de esas que hemos localizado pues podría ser un asteroide desconocido. Ha sido un poco así. Sin esperarlo.
¿Así de repente, Lidia?
Sí, sí. Una sorpresa.
Que podéis ser las descubridoras de un nuevo asteroide, de un nuevo cuerpo celeste que nadie sabía que estaba ahí. ¿Tú cómo te sientes con esto?
Pues yo muy emocionada. La verdad es que ya cuando me lo dijeron me sorprendí mucho, la verdad.
Porque en realidad vuestro trabajo del día a día en el curso, ¿en qué consiste, Lidia? Por ejemplo, para descubrir estos puntos y descubrir que este asteroide no existía antes, ¿qué era lo que hacíais en la práctica?
Pues eso fue que en las clases nos dijeron de participar en un concurso de búsqueda de asteroides, de búsqueda astronómica. Y entonces, pues ahí es cuando nos dijeron la herramienta astrométrica, que es con la que hemos descubierto este asteroide.
¿Qué es la herramienta ¿cómo se dice?
Astrométrica.
Astrométrica, eso. La herramienta astrométrica, ¿qué es? ¿Cómo funciona eso?
Pues es una herramienta para analizar el cielo, las fotos que nos mandas desde un telescopio en Hawái, y pues ahí ya pues analizamos las imágenes que nos dan. Y pues así es como hemos encontrado el asteroide.
O sea que, Beatriz, os ponéis a analizar imágenes. ¿Cuántas imágenes tuvisteis que analizar?
Claro, nos mandaron un montón de set de cuatro imágenes. Las sets forman solamente cuatro imágenes, pero un montón de sets. Y tú lo que haces en el programa es como ponerlos en movimiento para ver si hay algo que se muere.
Todo esto se hace por ordenador, entiendo.
Sí, es un software tú instalas por ordenador y es fácil o relativamente fácil de manejar. Y entonces tienes que ir con mucha paciencia analizando todos los sets de fotos que pones en modo como que entran en movimiento y ahí vas identificando puntos que se mueven.
Y todo esto, toda esta identificación y todo este trabajo se manda, digamos, a pues no sé si a este centro de planetas menores de Harvard Smithsonian, ¿no?
Sí, creo que se manda al Minor Planet Center, que es un organismo de la Unión Astronómica Internacional.
O sea, todo el trabajo que vosotras hacéis lo mandan para allá. Y de repente un día os devuelven el resultado y dice, oye, que habéis conseguido identificar algo que no estaba ahí antes, ¿es eso?
Ha sido así, sí. Nuestros profesores nos lo comunican. Ellos son los que mandan todas las medidas y entonces ellos nos comunican que hemos encontrado algo nuevo.
Qué bueno, ¿no, Lidia? Qué divertido.
Sí, la verdad es que sí.
Uh-huh. Bueno, le han puesto un nombre, le han puesto 2020W14. Lo bueno es que os dejaran a vosotras ponerle nombre, ¿no, Lidia?
Sí, porque el nombre es difícil.
Pero no os han dicho nada de que eso es posible, de que le pueden cambiar el nombre y ponerle un nombre vuestro, el que os apetezca a vosotras. Eso no se hace, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí. No. Lo que pasa es que tienen que identificarlo primero, ponerle, darle las medidas, estudiarlo, y luego imagino que nos podrán dar la oportunidad de ponerle nombre, ¿no, Lidia?
Sí.
Sí.
Cuando se acerque más a, sí, sí. Cuando se acerque más a la Tierra, nos dejarán la oportunidad de ponerle nombre.
Pero bueno, qué cosa según más bonita. ¿Y cuándo será eso?
Sí. Pues dentro de 10 años.
Sí, eso han dicho.
¿Dentro de 10 años se acercará?
Sí, 8 años.
Perdona, Beatriz, ¿cuánto me dices?
Sí, creo que aproximadamente entre 6 y 8 años. No sé si 10, pero mucho tiempo.
Bueno, no está, perdona, bueno, para un cuerpo astronómico tampoco es tanto tiempo. Fíjate, a Lidia, ¿qué más le da? Tiene 16 años, la pilla con nada, con 26, jovencísima. Y a ti también, Beatriz. Así que tenéis tiempo, eso sí, para pensar en el nombre. Si os dejan al final ponerle el nombre. No sé si estáis pensando ya en ello, Lidia.
Bueno, de aquí a 10 años todavía no lo he pensado.
Bueno, por lo que veo vais a seguir con el curso y vais a seguir intentando descubrir nuevos asteroides, ¿no?
Sí,
y seguir aprendiendo.
Y seguir aprendiendo y seguir divirtiéndoos, que parece que en eso también estáis. Pues Beatriz Huertas, Lidia Alba Rojano, con este curso que están haciendo, pues fíjate tú, que han descubierto... pues un asteroide, que además se va a acercar a la Tierra dentro de unos años. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Bueno, nosotros no descubrimos asteroides. Nosotros con los oyentes, oye, que ya es bastante, hacemos deporte esta tarde. Es lo que te estamos preguntando. ¿Qué deporte haces? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo lo haces? ¿Te diviertes? Es una pesadez. Lo haces porque sabes que hay que hacerlo, pero lo odias. ¿Qué dicen los oyentes, Aitana?
Pues, Pilar, para que luego digan que no nos movemos. Hay personas que hasta tienen un deporte para cada estación del año.
En temporada de verano hago wakeboard, que es un deporte que me apasiona. En invierno hacemos snow y en el día a día hacemos una práctica del Bikram Yoga.
¿Otra?
Excelente para control cuerpo y mente.
Pero bueno, ¿qué pasa con el Bikram Yoga?
Otra más que se une.
¿Cómo
al
es esto
clan
posible?
Bikram Yoga a 45,
oye, que
bueno,
nos
40,
explique
45 grados.
Mejor un poco las bondades, que ya me está mosqueando este tema. Bueno, notas de voz. ¿Haces deporte? ¿Qué deporte? 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor. El valor de la radio.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo. Sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento. lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tienes. Si vuelves con fuego te quema. No hay cura, remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. ¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y la Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.